Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de las últimas palabras que ayer considerábamos en la presencia de Dios, y que ahora os repito, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed, pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis, da por comenzado el discurso del pan de vida. Vamos a ir considerándolo delante del Señor, cada uno de nosotros en oración, prácticamente frase por frase, porque veréis que en cada una de ellas, en cada una de las palabras del Señor, hay tesoros infinitos para nosotros. Así que vamos a intentar aprovechar lo más posible para saciarnos con esos tesoros que salen de la boca del Señor y que han quedado escritos en los santos evangelios. Después de haber dicho esto, el Señor les dice a los judíos: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. Vamos despacio. ¿Qué significa eso? Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. ¿Qué ocurre? Porque en otro momento lo vamos a ver más adelante. Ya os dije que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre que me ha enviado. ¿Qué pasa? Que no todos son elegidos, que el Padre elige a unos, o también cuando el discurso del buen pastor que les dice a los judíos: vosotros no sois de mis ovejas. ¿Qué pasa? Que unos son ovejas del Señor y otros no. Unos están elegidos por el Padre para entregárselos al Hijo y otros no. ¿Por qué unos sí y otros no? Todo esto es una pregunta que le tenemos que hacer al Señor. Señor, explícanos la palabra. Y para escuchar esa explicación y entenderlo, lo que Dios nos quiere decir, primero tenemos que acudir a otro concepto que aparece constantemente en los evangelios y además siempre envuelto en un enorme sufrimiento por parte del Señor, que es la dureza de corazón. Si queréis, tiene un nombre griego que parece el de una enfermedad, la esclerocardia. ¿Qué es la dureza de corazón? Aquello que el Señor le reprocha tantas veces a los judíos y que Dios le reprocha a su pueblo en el Antiguo Testamento: este pueblo es duro de corazón, duro de cerviz, es lo mismo, ¿eh? La dureza de corazón es la actitud del hombre que en lo más profundo de sí le dice a Dios: no quiero. O sea, no me da la gana. Y al decir no quiero, no me da la gana, se tapa los oídos ante todo lo que le diga Dios. No quiere saber nada de Dios. Como aquellos judíos que cuando fueron a lapidar a Esteban, Esteban empezó a hablar y a decir: maravillas, veo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios. Y nos dice San Lucas que los judíos se tapaban los oídos, como cuando éramos niños, ¿no? Y nuestro hermanito nos chinchaba y nos tapábamos los oídos. No, 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 no. Pues algo así, ¿no? De acuerdo, que los tapábamos y los destapábamos para que fuera imposible entender nada de lo que nos dijeran. Bueno, pues sabéis que el hombre a veces se pone así con Dios también. Y que eso es la dureza de corazón, que dice: no quiero escuchar lo que Dios me tenga que decir. ¿Por qué? En el fondo, porque sé que si lo escucho tengo que cambiar de vida y no quiero cambiar. ¿Os ha sucedido alguna vez? Seguro que sí. Lo que pasa es que una vez que te sucede dos o tres veces, dejas de discutir de religión, que es el ejercicio más estúpido que se puede hacer en la vida. Estar hablando con una persona, estarle intentando convencer y prácticamente ponerle blanco sobre negro El que está haciendo mal las cosas y el que Dios le está pidiendo otra cosa. Y que parece mentira con lo claro que se lo estoy explicando y que dice, no. Yo me acuerdo en cierta ocasión una persona que me intentaba yo devanar los sesos, digo, para ver cómo le explico que lo está haciendo mal, que no es eso lo que Dios quiere otra cosa. Bueno, yo no sé si me tiré hablándole, intentando explicarle las cosas ya en forma casi de silogismos, vamos, para que no quedara duda, como dices, que 2 y 2 son 4, y al final, cuando ya no me quedaba saliva, me dice, no te canses, Fernando, si tienes razón en todo lo que me dices, pero es que no me da la gana. Claro, ¿para qué seguir hablando? Eso es la dureza de corazón. Es el no quiero que dice un hombre. ¿Sabéis que esa dureza de corazón reduce a Dios a la impotencia? O sea, el Dios omnipotente, cuando quiere y se acerca a salvar a una persona que es dura de corazón, Dios no puede hacer nada con una persona así. Hombre, claro, podría, en su omnipotencia, podría quebrantar su libertad, pero entonces, si quebranta la libertad de ese hombre y le fuerza, no recibirá amor, que es lo que Dios quiere, porque el amor no se da forzado. Entonces, tampoco puede. La dureza de corazón del hombre convierte al hombre en impotente. Es curioso, ¿eh? Somos el único ser de toda la creación visible que es capaz de plantarse delante de Dios y decirle, no me da la gana. Los vientos, los mares, los campos, los animales, todo obedece a Dios, todos obedecen a Dios. Y decía la creación visible, incluso la invisible, los ángeles obedecen a Dios y los demonios también le obedecen aunque a regañadientes. Pero el único que es capaz de plantarse delante de Dios y decirle, no me da la gana, y dejar a Dios llorando de pena, es el ser humano. Qué misterio el del pecado, ¿eh? Qué misterio el de la libertad del hombre. Ver a Jesucristo llorando sobre Jerusalén, diciéndole, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Y Dios llora. Por eso es un disparate y una temeridad decir, no, si al final como Dios es muy bueno, todo el mundo irá al cielo. ¿Y los que no quieren ir al cielo? ¿Y los que no quieren saber nada de Dios? ¿Y aquellos que si les abres delante de ellos las puertas del cielo y les dices, entra, se tapan los ojos y los oídos para ni siquiera ver lo hermoso que es el cielo ni escuchar esa invitación a entrar? ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Dios. Estas personas existen y estas personas a veces hemos podido ser incluso nosotros mismos. Esa persona así, mientras esté así, no se puede salvar. ¿Por qué? Porque no quiere. Con esas personas tampoco hay que darles por perdidos. Lo único que hay que tener muchísima paciencia. Y desde luego no pensar que como Dios es muy bueno se salvarán igual. No, no, mira, esas personas, igual que nosotros, le hemos costado sangre y lágrimas al Señor. Hay que rezar mucho por ellos y hay que rezar con lágrimas. Y luego tener mucha paciencia, nunca darlos por perdidos. Porque a veces suceden cosas en sus vidas que les rompen el corazón tan duro, se lo dejan hecho añicos y con ese corazón quebrantado y humillado se pueden acercar a Dios. Yo conocí a un hombre, ahora puedo decir el nombre porque hace ya muchos años, se llamaba Carlos, que estaba completamente alejado de Dios, era un chico joven, tendría 20 y tantos años, que vamos, no quería ni oír hablar ni de lejos de Dios, ni de la iglesia, ni de los curas, ni de los papas, nada. Un buen día, yendo de juerga en juerga, porque eso sí le gustaba, tuvo un accidente con la moto y se partió las dos piernas. Quedó tetrapléjico. Y me contaba él, porque todo esto lo escuché de sus labios, que de repente despertó en el hospital, vio que no podía mover las piernas y apareció el capellán del hospital. Y apareció sonriente y me contaba que al ver al capellán del hospital y al ver que él no podía moverse, se le ablandó el corazón y dijo, padre, padre, por favor, confiéseme. Y se confesó, comulgó y se convirtió. Y fijaos, con con tanta fuerza se convirtió y tan agradecido estaba Dios porque se le hubiera presentado en la persona de ese capellán, que todos los años, hace muchos años ya que no le veo, que todos los años celebraba el aniversario de su accidente. Y seguía tetrapléjico, ¿eh? Dice, es verdad, perdí las piernas, pero gané la vida eterna, gané el alma. O sea, que estas personas duras de corazón, hombre, no digo que todos tengan que convertirse con algo tan desgraciado como esto, pero a veces pasan cosas, y hay que seguir rezando por ellos. Porque a veces pasan cosas que les rompen el corazón, y entonces Dios se les presenta y los reciben. Pero mientras sigan con el corazón duro, es imposible. Bien, pues eso es la dureza de corazón. También para que nos examinemos nosotros también sobre nuestro corazón, ¿eh? Si estamos dispuestos a dejarnos transformar por Dios o le ponemos resistencia. Hay otro concepto que debemos entender también para entender esta palabra del Señor. Y es la palabra interior. ¿Qué es la palabra interior? Mientras Jesús hablaba por fuera, igual que ahora, cuando leemos los santos evangelios, o incluso cuando estás escuchando la predicación del sacerdote, que no tiene otro deseo que hablarte en nombre de Dios y que poner sus labios al servicio de la palabra de Dios. Tiene que haber una palabra interior que te explique lo que estás escuchando o leyendo por fuera. Y esa palabra interior es del Espíritu Santo. Leer la Escritura o escuchar la predicación no es como leer un periódico o escuchar un telediario. Yo leo un periódico, escucho un telediario, me entero de todo lo que están diciendo y de lo que no me entero y no me interesa, paso página. No. La Escritura y la predicación requieren que se nos explique por dentro. Por eso a veces vas a misa, escuchas una palabra, escuchas al sacerdote y dices, anda, esto lo está diciendo por mí. No es que el sacerdote te haya enfilado, ya haya dicho, te vas a enterar hoy por ti, pa, 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 pa. No, no es eso. Pero es que Dios te está alumbrando, la palabra que escuchas te la está alumbrando por dentro como dirigida especialmente a ti. Bueno, pues eso es el don de entendimiento del Espíritu Santo. Y es la única manera de escuchar la palabra de Dios o de leerla, dejando que el Espíritu Santo por dentro nos explique lo que Jesús dice. Por eso, antes de morir, le dice Jesús a los apóstoles, el Espíritu Santo, el Paráclito que enviará el Padre en mi nombre, Él os irá recordando todo lo que yo os he dicho. Y es así como la palabra de Dios acaba enamorando el alma, escribía el profeta Jeremías, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Es verdad, porque esa palabra que te dice Dios, por dentro, el Espíritu Santo te la explica y te la hace saborear como dulce, como amorosa, como una palabra de amor dicha por Dios para ti, y entonces te pones a leer la Escritura y a veces no puedes pasar de un versículo porque es que te derrites ante ese versículo. Ves que te lo está diciendo el Señor a ti. Pues bien, Dios da ese don de entendimiento y esa palabra interior a todo aquel que tiene el corazón abierto. Dios quiere dársela a todos. Pues claro, el deseo de Dios es que todos se salven. Pero no todos están dispuestos a recibirla. Quien es duro de corazón no está dispuesto. Los fariseos escucharon a Jesús exactamente igual que los apóstoles. Los fariseos lo mataron y los apóstoles, sin embargo, murieron mártires. Y habían escuchado la misma palabra, pero el corazón era distinto. Los apóstoles la habían escuchado con el corazón abierto, hecha excepción de Judas, mientras que los fariseos la habían escuchado con un corazón duro. Bueno, pues quienes reciben esa palabra interior que les explica lo que Jesucristo está diciendo por fuera, esos son los que el Padre le entrega al Hijo, los que se han dejado entregar en definitiva. Y al escuchar esa palabra, se enamoran de Jesucristo y van hacia Él, caminan hacia Él. No tienen ya otro deseo que unirse a Él durante todos los días de su vida. Y el Padre le da a esas almas, se las entrega al Hijo. Hay un momento precioso en el Evangelio en que Jesús se da cuenta, ¿no? Porque parece que el Señor, conforme va hablando, como que fuera viendo, como si las personas que reciben esa palabra se les encendiera una luz en la frente, ¿no? Y Jesucristo supiera, mira, este está escuchando. Eso nos pasa a los sacerdotes, ¿eh? Cuando predicamos, ahora no, pues estoy predicando delante de un ordenador, menos mal que estoy rezando, porque si no, me sentiría completamente ridículo. Lo que pasa es que estoy rezando y dejo que la oración fluya por fuera y si quiere entrar en el ordenador, como si quiere entrar en la rejilla de la campana extractora de humos de la cocina. Pero cuando estoy predicando y espero volver a hacerlo delante del pueblo, delante de mis feligreses, a los que tanto quiero y que tanto me anima a ver sus caras en la predicación, yo veo perfectamente quiénes están escuchando y quiénes están en otra cosa, aunque no se muevan. Digo, uy, este está prestando atención, este está pensando en otra cosa, este está deseando que acabe, este está a punto de bostezar. Te das cuenta rápidamente quién está escuchando, quién está acogiendo lo que dices y quién no. A veces te cansas mucho cuando ves que hay mucha gente que es que no les importa nada lo que estás diciendo y tú estás tan emocionado hablando de Dios y la gente con una cara de, pero bueno, esto parece mentira con lo enardecido que estoy yo y estos mirando el reloj, ¿no? O pensando a ver si acaba ya este pesado. Me da mucha pena, pero eso al Señor le sucedía también. Y veía quién le escuchaba y quién no. Y a los que le escuchaban, los que veían que se le encendía la luz en la frente, estos son los que el Padre me está dando. Y hay un momento precioso, os decía, en el que Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen unos que Juan el Bautista, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y Simón Pedro le dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Jesús ve que se le ha encendido la luz en la frente y dice, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dejaos iluminar por el Espíritu Santo. Dejad que el Espíritu Santo os haga el eco de las palabras de Dios dentro del alma, pero claro, y así os enamoraréis, pero claro, para que eso suceda tenéis que abrir los evangelios, ¿eh? Y ahora os lo pongo, intento poneroslo fácil porque no podéis ir a la iglesia y intento poneroslo fácil haciendo mi oración en voz alta por si a alguno le puede servir. Y menos mal que no estamos en Zoom, porque entonces estaría mirando las pantallitas a ver quién está atendiendo y quién no. Cómo odio el Zoom, cerrad paréntesis, sigo. Pero ahora os lo estoy intentando poner fácil, pero cuando volvamos a abrir las iglesias, yo ya me callaré, mientras no haya misas seguiré con las homilías y vosotros tendréis que ir a la iglesia con vuestros evangelios o dentro de vuestro cuarto si no podéis acercaros y abrir el evangelio y hacer allí vuestra oración. Pero leed el evangelio, porque si no hay palabra exterior, no puede haber palabra interior. Acudid en cuanto podáis a escuchar la predicación de vuestros sacerdotes en vuestra parroquia. Y en casa, repito, leed mucho los evangelios, pero no los leáis deprisa. Leedlos despacio, dejando que el Espíritu vaya iluminando esa palabra interior. Ojalá, fruto de este confinamiento, decidiréis convertiros cada uno en investigadores de la palabra de Dios. Señor, quiero escudriñar tu palabra, quiero adentrarme en ella, llegar hasta lo profundo y que tu palabra llegue hasta lo profundo de mí. ¡Oh! ¡Qué santos saldrían de este confinamiento, cómo llenarían el mundo luego con esa misma palabra! Sigue diciendo Jesús, como os digo, todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. A ver, esto es fácil de explicar. ¿Qué significa echar fuera al que viene a ti? Bueno, no, a lo mejor estás pensando en que viene alguien a venderte algo a la puerta de casa y le das con la puerta de las narices, márchate, bueno, eso también, pero a lo mejor ahora en este confinamiento te está sucediendo, ahora que estás encerrado con tu familia en casa durante todo el día y a lo mejor estás teletrabajando, ¿verdad? Y ahí metido en el ordenador intentando resolver los problemas del trabajo y te viene un hijo, oye papá, ¿qué? Y le miras con una cara, niño, déjame en paz, que ahora estoy trabajando. Ya lo has echado fuera. Evidentemente. O estás haciendo la comida y llega, oye mamá, que mi hermanito me ha pegado. Déjame en paz, pégale tú a él, que estoy trabajando. Ya le has echado fuera. Cuando te interrumpen y te llaman por teléfono y coges el teléfono diciendo, sí, porque en el fondo lo que quieres decir es, no, déjame en paz, no ves que estoy trabajando. Uy, yo tengo un amigo que, claro, esto es un hombre de Dios, ¿no? Que me tiene impresionado porque desde hace muchos años que le conozco, pero muchos, y cada vez que le llamo por teléfono, siempre, no recuerdo ni una vez que no haya pasado, me coge el teléfono, pero vamos, como haciéndome fiesta. ¡Hombre, Fernando! ¿Cómo estás? No me creo que nunca le haya interrumpido. No me creo que nunca le haya cogido hablando con otra persona. No me creo que nunca le haya cogido trabajando o leyendo algo interesante. Nunca me he dado cuenta. Siempre me ha cogido el teléfono. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Es increíble, yo eso no lo he hecho, desde luego. Ojalá, yo quiero ser como él de mayor, ¿no? Pero ese es el Señor. Y por eso dice, al que viene a mí, no lo echaré fuera. Cada vez que yo me acerco al Señor, el Señor me recibe, vamos, mucho mejor que mi amigo. Con los brazos abiertos, con el corazón abierto. Cada vez que me empiezo a rezar o me acerco al sagrario, parece que el Señor me dice, estaba aquí esperándote, qué alegría verte. Pero Señor, si soy yo el que me alegra, pero qué alegría, con qué ganas te estaba esperando. De verdad que el Señor me recibe así, y a ti también, cuando empiezas a rezar. Te está el Señor esperando con un cariño. Nunca importunas al Señor. Nunca te va a pasar que empieces, ay Señor, ayúdame, y que el Señor te diga, ahora estoy ocupado, dímelo más tarde. ¡No! Siempre, y además, siéntete muy escuchado, porque al Señor le importa muchísimo todo lo que dices, y te acoge en lo profundo de su sagrado corazón, incluso en la llaga del costado. Cada vez que me acerco a confesar, nunca me recibe el Señor diciendo, bueno, ya te vale, ¿eh? Que vienes siempre confesándote de lo mismo. ¿Por qué no dejas de hacerlo ya y así no me das la brasa pidiéndome perdón? Eso nunca me ha pasado. Hombre, cuando te confieses a veces puedes encontrar al sacerdote de mal humor. Somos humanos. Pero no pienses que el Señor, perdónaselo al sacerdote. Yo ya aprendí una lección hace años. Nunca, nunca, nunca bajar a confesar sin haber desayunado. Nunca. Porque pobres penitentes. Pero a lo mejor las pillaba el sacerdote antes de desayunar o que le duele la tripa. Pero no pienses que el Señor te recibe así, perdona al sacerdote, pide por él, pero ten fe y date cuenta de que el Señor te recibe con un enorme cariño, desde luego. Y ahí entramos en todo el centro de este discurso del pan de vida cuando comulgamos. Cuando comulgamos tendemos a pensar, y es verdad, que ¡ay, qué bien comulgo y recibo al Señor dentro de mí! Y es verdad, recibes al Señor dentro de mí, pero hay algo más grande todavía que eso. Cuando tú consumes, cuando comes, cuando devoras el cuerpo de Cristo, es el Señor quien te recibe a ti en su cuerpo. Y te acoge con un abrazo fortísimo. La Sagrada Comunión es un abrazo fortísimo del Señor, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que hace de dos cuerpos uno. Y ese uno no es el tuyo, es el suyo. Tú te lo comes a Él, sí, pero más que eso, Él te come a ti. O sea, cuando yo me como una sepia riquísima que me ha hecho una santa de aquí de la parroquia, una mujer buenísima que está siempre empeñada en que coma por triplicado, pues ya me la he comido y la sepia forma parte de mi cuerpo. Perdonad el ejemplo tan concreto, ¿eh? Pero cuando yo como el cuerpo de Cristo, es Él quien me quema a mí, es Él quien me consume a mí, es Él quien me convierte en parte de su cuerpo, y es Él quien me acoge a mí, quien me recibe en su cuerpo y no me echa fuera. No, me quedo dentro y quedo convertido yo mismo en cuerpo de Cristo y me acoge con un abrazo, con un beso, con un cariño tremendo. Señor, qué bien me has recibido siempre. Desde que por primera vez me recibiste en ese abrazo precioso de las aguas del bautismo, siempre has tenido tus brazos abiertos hacia mí. ¿Cuántas veces, Señor, me he acercado a ti y he ido a ti con lágrimas en los ojos, con angustia en el corazón, y siempre tu abrazo me ha llenado de paz? Me ha calmado las angustias, me ha reposado el alma. ¿Cuántas veces he ido a ti lleno de alegría, a contarte cosas maravillosas que me habían sucedido y he sentido que mi alegría era la tuya y que te alegrabas con mi alegría? ¿Cuántas veces, Señor, he ido a ti lleno de miedos, temblando? ¿Y cómo me has acogido, cómo me has abrazado, cómo has aquietado mis miedos, cómo has cogido mi cabeza y la has apretado contra la llaga de tu costado diciéndome, descansa, descansa? Y yo cerraba los ojos y me sentía tan acogido por ti que todos mis miedos de repente se aquietaban. Al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Yo soy testigo de eso, pero tú estoy convencido que también. que también te has dado cuenta de con qué cariño te acoge el Señor siempre que acudes a Él. Dios nunca rechaza, Jesucristo nunca rechaza a quien se acerca a Él, nunca. Sin embargo, Señor, ojalá pudiéramos darle la vuelta a la frase y pudieras decir: y a quien yo voy, tampoco me echa fuera. Ojalá pudieras decir eso. Pero tú sabes, por desgracia, que no es verdad. Que muchas veces tú vienes a nosotros y nosotros sí te echamos fuera. Tú siempre nos recibes. Nosotros no siempre te recibimos. Te hemos echado fuera muchas veces. Cuando hemos apartado nuestro pensamiento de ti y hemos sumergido nuestro pensamiento en las cosas de este mundo como si tú no existieras y en los agobios y de repente nos dábamos cuenta porque parecía que tú nos llamabas, nos dábamos cuenta, pero no tendría yo que estar pensando en Dios, no tendría que estar rezando y de repente decíamos, no, ahora no, ahora no, ahora no puedo, ahora no puedo. Cuando tú nos llamabas con tanta dulzura, oye, que es la hora de la oración, luego, luego, luego la hago, luego la hago, ahora estoy muy ocupado. Y te hemos echado fuera tantas veces. ¿Cuántas veces te hemos echado fuera porque no hemos querido compartir contigo nuestras alegrías, nuestras penas, y tú estabas ahí como un mendigo a nuestra puerta? Oye, déjame vivir contigo, déjame estar contigo. Y te hemos echado fuera también. Señor, no permitas que jamás te echemos fuera. Y sobre todo, ¿cuántas veces te hemos echado fuera cuando te has acercado a nosotros en nuestro prójimo? Santa Catalina de Siena, que hablaba con Jesús, igual que hablas tú con un amigo, en cierta ocasión le preguntó a Jesús muy llena de amor. Todo lo tenéis, no sé si es en los monólogos de Santa Catalina de Siena, o en los, no sé si son monólogos, los diálogos, lo que fuera, ahí lo tengo. Y le dijo: Señor, ¿cómo quieres que te ame? Y el Señor la respondió con la voz tan clara como la que estás escuchando ahora, mucho más clara, que esta está enlatada. Le dijo: Catalina, ámame en tu prójimo. Hay un prefacio de Adviento que dice: el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora en nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos. Y cuántas veces en el prójimo que ha venido a nosotros, Señor, nosotros te hemos echado fuera. Uy, a este no le quiero escuchar que viene a contarme penas. Venga, lo despacho rápido. Uy, a este no le voy a coger el teléfono. ¿Cómo molesta, verdad, que no te cojan el teléfono? ¿A que sí? Sobre todo cuando sabes que lo pueden coger. O cuando llamas por teléfono y después de dos pitidos te cortan. Pero bueno, este, me has dado cuenta que soy yo y encima no me devuelve la llamada. ¿Pero cuántas veces lo has hecho tú? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Oye, que cuando te llaman por teléfono es el Señor quien te llama por teléfono. Y sin embargo le has cortado. Hombre, por lo menos coge y dice: oye, perdona, te llamo ahora en un momentito. Por lo menos haz eso. Y sin embargo, ¿cuántas veces has dicho: uy, es este pesado, paf? Venga, que tú lo sabes mucho mejor que yo no sé lo que has hecho. Incluso delante de otro has dicho: uy, mira, mira quién llama, este pesado, no se lo cojo. Y es al Señor, es a Jesucristo a quien has echado fuera. Lo que hacéis con uno de estos, mis humildes pesados, digo, mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis. Claro, tú quieres a Jesucristo, no le cortes el teléfono, no le rechaces la llamada. Atiéndele, no te cambies de acera cuando le ves venir para que no te cuente penas. No te alejes de él. Al que venga a mí yo no lo echaré fuera, tú sí lo has cumplido, Señor. Te pedimos que lo cumplamos también nosotros. Que tantas veces al día en las que tú vienes a nosotros, cuando es la hora de rezar, cuando es la hora de atender al prójimo, cuando es la hora que es siempre de estar pensando en ti, te acojamos en lo profundo de nuestro corazón como nos acoges tú en lo profundo del tuyo. Se nos ha ido el tiempo. Fijaos, una frase. Ni siquiera una frase, media frase, porque la segunda parte de la frase ni siquiera la he leído. Bueno, tenemos tiempo. El confinamiento parece que va para largo y hasta donde lleguemos, llegaremos. Vamos ahora a poner nuestros ojos en la Virgen Santísima, en nuestra Madre, con qué cariño nos acoge ella también, ¿verdad? Con qué cariño. Y le vamos a pedir que al igual que a su lado recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, recibamos también nosotros y acojamos ese Espíritu que nos explica la palabra de su Hijo Jesús, para que, acogiendo esa palabra en el corazón, vayamos a Él, seamos recibidos por Él y así también nosotros los recibamos siempre que el Señor se acerque a nosotros lleno de amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.